9:49. Hace un rato usted contó aquí, Fray Lense, dice, una historia muy interesante sobre el agua de Bogotá y de Cundinamarca. De pronto algunos oyentes no estaban a esa hora tan concentrados en el asunto. Recordemos cómo es el rollo.
En las aguas subterráneas, Gustavo, que están explotando compañías como Coca-Cola, se dijo en algún momento que Bogotá les estaba regalando el agua, que esto era muy barato, que por qué Cundinamarca le dejaba tan barata el agua a Coca-Cola, y nos enteramos hoy de que el distrito le envió una carta al Ministerio de Ambiente diciéndoles, oiga, ustedes fueron mediante un decreto los que bajaron más del 90% el valor de las aguas subterráneas que hoy explotan estas compañías. Por eso el alcalde Carlos Fernando Galán también ha puesto sobre la mesa, es hora de dar ese debate, hay que revisar la concesión de estas compañías y revisar desde el Ministerio de Ambiente el precio que se paga por esa agua subterránea. Alcalde, ¿es así más o menos el rollo?
Bueno, Juan, Gustavo, un saludo muy especial a ustedes, al equipo de Caracol, a los oyentes que nos acompañan esta mañana. Pues mire, efectivamente, nosotros en esta situación que tenemos de problemáticas de abastecimiento de agua, estamos explorando todas las alternativas, estamos haciendo esfuerzos de corto plazo como el racionamiento, porque eso no es la solución de largo plazo, es una solución temporal para poder garantizar agua en los próximos meses. También de largo plazo, como por ejemplo, fortalecer o optimizar la capacidad de tratamiento de agua de Tibitoc para poder traer más agua del agregado norte y no depender tanto de Chingaza como históricamente Bogotá ha dependido, que es el embalse y el sistema que tiene problemáticas graves. Y también está la discusión de las aguas subterráneas, donde pues ustedes saben que el Banco Mundial nos está asesorando y estamos buscando fórmulas que permitan explorar alternativas. Una de esas es el agua subterránea. Todavía no tenemos la posibilidad de afirmar que sea una fuente significativa o pueda ser una fuente significativa. Y en esa discusión, pues la discusión del racionamiento y la situación de agua, pues han planteado dos teorías. Uno, por un lado, que nosotros tenemos que ver con una concesión de aguas superficiales en la calera, y no es una decisión de Bogotá, es una decisión de la CARI, eso ya quedó claro, no tiene que ver con nosotros. Ahora, nosotros en Bogotá sí, la ciudad ha otorgado concesiones de aguas subterráneas, y las ha otorgado históricamente. En este momento hay 64 vigentes, de las cuales una solamente ha sido otorgada por esta administración, las otras 63 vienen de atrás. Esa una es a un centro comercial que tiene un problema de aguas, digamos, del nivel freático, que afecta a sus parqueaderos y requería tener la autorización para manejar esa agua y controlarla, y para eso requirió de esta concesión. Las otras son para diferentes industrias. En Bogotá, por esta vía, se extrae cerca de 6.500 metros cúbicos de agua al día. Eso es más o menos el 0.4% de lo que se consume de agua en Bogotá. Esa es agua no tratada, agua no potable, que tiene que ser tratada por quien está extrayendo el agua para utilizarla. Y se cobra muy poco, eso es cierto, San Juan, usted, lo que usted dice, se cobra muy poco, y se cobra muy poco porque esto es regulado por el nivel nacional, no es una decisión, discrecional de la ciudad, decir cuánto se cobra por eso, sino que es, hay una tasa de uso de agua que es definida por el Ministerio de Ambiente, y que lleva a que se cobre muy poco. Se cobra cerca de 28 pesos por metro cúbico de agua extraído de esa agua subterránea. Entonces, yo sí creo que hay que dar la discusión, y por eso la Secretaría de Ambiente le planteó ya al Ministerio, esperamos tener la discusión pronto, de cómo revisar eso para que se cobre más. Ahora, hay que entender que esta es un agua que, como les decía, no es potable, no se puede consumir directamente, tiene que ser tratada, es distinta al agua que sí viene del sistema Chingaza o del agregado norte o del agregado sur. Y también hay que decir que estos que están, digamos, estos concesionarios, digamos, los que tienen esa concesión, 64 casos en Bogotá, pues utilizan esta agua y no utilizan, o sea, esa agua que utilizan de ahí no la están sacando entonces del sistema general de la ciudad. Nos permite que algunas industrias pues no utilicen el agua potable de Bogotá que tenemos de la red que estamos, digamos, fortaleciendo, sino que utilicen esta alternativa. Pero debería revisarse esos montos para cobrar más.
Señor alcalde de Bogotá, pues es muy curioso y una gran ironía que mientras un grupo de bodegueros muy bien sincronizados se dedicaron a esparcir la noticia falsa de que usted le había regalado un agua a la embotelladora de Coca-Cola para que hiciera su manantial o el agua que ellos hacen, y que es una actividad, pues yo creo que es lícita, pero pues obviamente los precios del uso de esa agua hay que revisarlos, como usted dice. Mientras los bodegueros estaban en eso, descubren que es principalmente, que es fundamentalmente un funcionario de este gobierno, el hoy canciller, el que dio la autorización. ¡Qué ironía!
Pues Gustavo, esta decisión fue tomada en el 2017, digamos. ¿Qué decisión? Vale la pena mencionarlo. Hubo un decreto del 2015 que estableció la tasa de uso de agua y la fórmula en el 2015. Y luego en el 2017 se decidió cambiar esa fórmula, el coeficiente de esa fórmula, y eso tuvo un impacto que redujo significativamente lo que se cobra. Entonces, por ejemplo, la información que yo tengo que me reporta la Secretaría de Ambiente es que antes de ese decreto del 2017 en Bogotá se cobraba más o menos 880 millones de pesos al año por esa agua. Y después de eso, eso bajó a menos de 25 millones de pesos al año. O sea, nada, menos del 3% de lo que se cobraba antes. Entonces sí creo que hay que dar esa discusión. Eso pues se tomó como una decisión nacional, no específica, no en la coyuntura actual, pero vale la pena darla y efectivamente fue tomada en el 2017 por el Ministerio de Ambiente.
Y el ministro de Ambiente en esa época era el doctor Luis Gilberto Murillo. Oiga, alcalde, y el tema de buscar agua debajo de la tierra, buscar el agua subterránea, eso es un billete largo, pero es una solución que a largo plazo podría funcionar. ¿Dónde se buscaría esa agua subterránea que usted ha planteado podría ayudarnos a resolver el tema hídrico en Bogotá?
Juan, digamos, Bogotá tiene tres acuíferos subterráneos. Uno lo denominan el Somero, es el más superficial. De ese no se toman por las características del agua, no se toma agua. Hay uno que es el Cuaternario, que de ahí es donde están tomando agua estas concesiones que les menciono. Y otro es el Guadalupe, que es más profundo, entiendo yo. Entonces, esas son las alternativas, pero hay que explorar, digamos, qué tanta capacidad tienen de recarga, porque pues eso depende, son decisiones técnicas que hay que tomar. Y eso será parte de los estudios que vamos a trabajar con la CAR, porque la CAR nos ha planteado esa alternativa para estudiarla, no para decir ya es y ya podemos sacar, también con el Banco Mundial que nos está asesorando, y también evaluar los costos que tendría y cómo se podría tratar esa agua, porque esa agua hay que tratarla. Hoy tratamos el agua que viene del sistema Chingaza en la planta Viedne, tratamos el agua del agregado norte en la planta Tintoc, son las plantas que se construyen del acueducto. En la planta El Dorado tratamos el agua del agregado sur o del sistema sur. Entonces habría que evaluar eso, pero es parte de las alternativas que creo que tiene que tener sobre la mesa la ciudad junto a otras. Repito, fortalecer todo el esfuerzo que se hace en el norte. Otro tema que inclusive el presidente mencionó, no sé si fue ayer o hoy, que tiene razón y en eso estamos trabajando, y es cómo aprovechar más las aguas lluvias. Eso es muy importante porque también vemos, y ustedes lo han visto estos días, que empieza a llover en Bogotá. Por ejemplo, ayer llovió y sin embargo el nivel de Chuza bajó en cerca de 400 mil metros cúbicos de agua. Entonces, a veces llueve en Bogotá, pero no hay afluencias en el sistema Chingaza. Entonces, por esa razón, tenemos que combinar, digámoslo así, los esfuerzos, y uno de esos puede ser aguas subterráneas, parcialmente, después de que los estudios lo indiquen, y otro fundamental es el aprovechamiento de aguas lluvias en Bogotá.
Señor alcalde, ¿vienen medidas nuevas, complementarias sobre el ahorro de agua en la ciudad?
Por ahora no, Gustavo. Tenemos el día cero. Usted sabe que pusimos el día cero. Hay otras ciudades que han puesto el día cero como el día que se van a quedar sin agua. Pero nosotros no pusimos el día cero como el día sin agua, sino el día en que si llega a ese nivel el sistema Chingaza, que es 36% de su capacidad, tendríamos que tomar medidas adicionales de restricción. Puede ser inclusive llegar a una restricción donde no sea una zona al día con restricción, sino dos zonas al día. ¿Eso por qué tocaría hacerlo? Básicamente porque pues este año ha sido un año tremendamente seco. Tenemos nivel de afluencia a Chuza que son tal vez ya menores que el año más seco que teníamos en registro, que era el año 95, con un agravante. Y es que el 94 no fue seco. Este 2023, o sea, el año pasado, sí fue seco. Entonces son dos años secos con el segundo año de los más secos de la historia. Entonces nos toca prepararnos para poder garantizar el agua en enero, en febrero, en marzo, eventualmente en abril, y para eso toca tomar medidas. Por eso hay que monitorear el agua y el nivel, y hay dos cosas que influyen en eso. Uno es las afluencias, que no dependen de nosotros, y dos es obviamente el ahorro, que depende de la restricción y también del cambio voluntario de hábitos. Y ahí hemos avanzado. Esta semana, digamos, desde el domingo que empezamos el nuevo esquema nuevamente, hemos logrado estar por debajo de 16 metros cúbicos por segundo de agua. Es una buena, digamos, tendencia, esperamos mantenerla y de esa forma no tener que llegar a ese día cero.
Alcalde, sé que no depende de usted, pero muy puntualmente, ¿tiene alguna preocupación en Bogotá por energía o gas?
Sí, sin lugar a dudas por energía, lo he manifestado, por la situación que tenemos con las redes de transmisión. Son redes que están en construcción, particularmente dos, Chivor Norte y Sogamoso. Yo le he planteado esto al presidente, la necesidad de avanzar. Él nos dijo que exploráramos comunidades energéticas, una autogeneración. Estamos de acuerdo, pero eso es insuficiente para poder abastecer. Básicamente, Gustavo, brevemente le digo, Bogotá hoy tiene, y la región, una demanda de 3.100 megavatios. Y tenemos, básicamente, una capacidad instalada de 3.500. El margen es de 400, eso es muy poco en energía. Eso es prácticamente como viajar por carreteras y llanta de repuesto. Cualquier cosa que falle, nos podemos quedar con problemas graves de energía. Entonces, por eso hay que avanzar rápidamente en esas redes, y yo le he mandado el mensaje al Gobierno Nacional de que nos ayude para activar ese proceso de esa construcción. Para darle otro dato impactante, es que hoy tenemos, en esos 3.500 megavatios que tenemos de capacidad instalada, está incluido 241 que provee Termosipa. Esa es una termoeléctrica o con base en carbón que genera una contaminación cercana a las 90.000 toneladas de CO2 al mes. Eso es lo equivalente a lo que, o para compensar eso, digamos, tendríamos que decretar días sin carro en Bogotá, 15 días al mes. Contamina muchísimo. Entonces, estamos de acuerdo en la transición energética, estamos jugados con eso con el gobierno nacional, en las comunidades energéticas, pero tenemos que avanzar en las redes de transmisión para traer energía eléctrica a lo que hoy necesita Bogotá y lo que va a necesitar en los próximos años.
Y por supuesto, esa imperativa ayuda de parte del gobierno nacional. Señor alcalde de Bogotá, muchísimas gracias, buen día para usted.
Bueno, muchas gracias, Gustavo, y a todo el equipo de Caracol. El